Romina, podés pasar. El doctor te está esperando.
Ay, gracias, gracias.
Adelante, por favor, adelante.
Ay, Agustín, discúlpame la tardanza, de verdad.
Tranquila, tranquila, siéntate, ponte cómoda, por favor.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Bueno, Romina, cuenta, ¿qué soñaste anoche?
Anoche soñé con un lugar en el que la tierra era roja y llegué ahí después de una travesía larguísima. No sé, pasamos por montañas, valles, ríos.
¿Ibas acompañada?
En el auto iban 3 hombres. Supongo que yo era uno de ellos porque de otra manera, ¿cómo más me acordaría de este sueño, no? Pero...
Si te pregunto por tu nombre, ¿qué se te viene a la mente?
Pedro. Pedro Espinosa.
¿Y conoces a algún Pedro Espinosa?
No, nunca había escuchado ese nombre en mi vida. De hecho, ahora que lo pienso, me acuerdo que antes de llegar al pueblo nos quedamos sin frenos. ¿Crees que eso signifique algo?
Espera, por ahora sígueme contando y luego vamos con la interpretación.
Bueno, al pueblo de Tierra Roja, como que fuimos a buscar algo, a responder unas preguntas y a visitar unos muertos. No sé, yo iba con mi primo y alguien que llevaba unos micrófonos. Al pueblo llegamos de noche, eso sí me acuerdo. Creo que Pedro...
Hagamos una cosa, cuéntamelo, pero en primera persona.
Creo que yo tenía una enfermedad, o más que una enfermedad, una especie de maldición que tenía que romper para no morir. Para eso fuimos a ese pueblo. La maldición estaba sobre toda la familia. Unos estaban enfermos de tristeza, otros de insomnio, otros de ira. Otros simplemente de un momento a otro perdían el juicio. La historia de la familia la tenía una vieja que era muy, muy sabia. Era altísima e imponente, tenía el pelo blanco y una cara muy, muy seria. Medía más de 2 metros... Tenía un crucifijo colgado en su cuello y una bata larga que arrastraba por todo lado mientras caminaba. Y la sabia era la dueña de la casa. Entonces llegamos ahí después de un ritual en un cementerio, pero no se sentía como brujería, era más como un agradecimiento. Sí. Y con ella recuerdo haber tenido una conversación sobre los antepasados de Pedro. Perdón, sobre mis antepasados.
Eusebio Blanco. Amalia Blanco. Berta Blanco, Leonor Blanco, todos ellas, Leonor y Berta, murieron locas en un cepo porque en esa época nadie sabía de psicología ni de nada, ni de llevar a una persona que quiere hacer todo y arrebatarlo haciendo como un afán de hacer.
Recuerdo que antes de hablar con ella me sentía angustiada, perseguida por una maldición que nunca se iba a ir. Como si en el sueño supiera que pronto me iba a morir.
Yo me acuerdo que en unas vacaciones vi cómo Leonor, una hermana de ella, estaba loca y la tenían amarrada con un palo, un cepo, un hueco, el pie, y le ponían un candado donde ella no alcanzaba. Una cosa aterradora.
¿Y loca como tía? O sea, ¿qué hacía?
Pues yo no... a mí me dolió mucho verla ahí en ese cuartico con su patica metida, no, porque está loca, ¿entiendes? Loca.
¿Te dijeron está loca?
Sí, después, más tarde, Leonor también murió de lo mismo. De pronto, Nosotros acá, ya estas generaciones, hemos tenido la ayuda de hijos médicos y lo han prevenido a uno, como yo debo prevenir a los demás, porque eso está en los genes. De todas maneras, quiero decirte que esa deficiencia, como dice Jesús y decía Robert, esa deficiencia cerebral, que son ciertas sustancias que hacen falta y hay que estarlas metiendo. Uh-huh. Pero el que no sabe, se vuelve loco y está loco y está loca y no le hacen nada.
Romina, cuéntame más de esa mujer. ¿Tiene algún nombre la sabia?
Juanita Blanco, mi tía abuela, hermana de mi abuelo Alejandro Blanco. Mi abuelo murió enfermo de ira en Venezuela, sentado en la puerta de su casa con un cáncer en el páncreas. Juanita ha vivido toda su vida en el pueblo de Tierra Roja y siento que en mi sueño vine a buscarla a ella. Ella tiene la llave.
¿La llave de qué?
Ella tiene la clave para descifrar este sueño, esta maldición y mis voces en la cabeza.
¿Solo ella?
Ella y toda la familia.
¿Puedes reconocer alguna época específica en el sueño?
Por las cosas que escuché de Juanita, la maldición viene desde el siglo XIX. Pero por lo que había a mi alrededor, el sueño ocurrió a principios de los 2020, justo después de la primera pandemia. Dicen que la maldición de la locura de los blancos llegó a este pueblo de Tierra Roja con un sacerdote que vino desde lejos huyendo de la iglesia, que llevaba consigo un hijo no reconocido. Cuentan las buenas lenguas que ese hijo fue el primero en enfermar de locura. Por lo que pude entender, Juanita tiene el don de recordar, o mejor dicho, la maldición de no poder olvidar. En el sueño me contó con mucho detalle la primera vez que la maldición la hizo enfermar de tristeza. Creo que tuvo que ver con que su esposo, para cuidar su fortuna, no quiso que sus hijos estudiaran.
Y eso me estaba matando a mí. Ay, Dios mío, no, no, no. ¿Cómo va a ser un esposo tan talentoso? Fácil, no, no puede ser. Ay, no, y yo no dormía, y no dormía, y no dormí. Esa es una crisis horrorosa. Yo me acuerdo que yo lloraba por todo. Y entonces había que cocinar o hacer algo especial en la cocina y prendía el fogón y en vez de poner la comida me quemaba, metía los dedos, ¿sí? Como sin sentido, ¿no? Desesperada. Pero en una oportunidad me acuerdo que hice una crisis berraca. Cuando ya vi que... Ay, Dios mío, Señor. Y cuando hubo un momento en que perdí el control. No quiero vivir. Si mis hijos no se educan, no quiero vivir. Y me tiré en ese pozo.
La casa era enorme. En el sueño escuché que podía albergar más de 100 personas en 40 habitaciones distintas. El día en que Juanita se tiró al pozo, no corrió brisa.
Bueno, el día era un día claro.
Esa mañana no hubo que barrer la capa de polvillo bermejo que usualmente recubre todo en el pueblo. Juanita acostó en una cuna a Chove, su hijo menor, que en ese momento tenía 4 años. Caminó por los pasillos infinitos llenos de mecedoras con una decisión tomada hasta un patio interior que a día de hoy parece una jungla.
Chovito, que estaba de 4 años, se nació en el 68, eso fue en el 72. Estaba en la cuna, estaba dormido. Y yo aproveché, no aguanto más. No quiero vivir. Si mis hijos no estudian como yo no pude estudiar, no aguanto más. Y me acuerdo que me agarré de la cabulla de la polea. Y me dejé ir. Pero Robert oyó el golpe y se asomó. Salió corriendo y pegó el grito: ¡Mi mamá se fue al pozo! Y enseguida vino el hijo mayor de Julio, que era un pelado con mucho deporte, con mucho ejercicio. Y Julito se agarró de la misma manila, que estaba en dos, y llegó al fondo y me echó al hombro.
¿Y usted estaba ahí abajo consciente?
Sí, estaba consciente. Yo le decía: suéltame, Juli. No quiero vivir, Juli, ¿no? Ni a Juan, ni a usted, la mamá más linda del mundo. Usted no la podemos dejar aquí. Espere, espere, ¿qué es? Y mi hombre y me acariciaba, me decía, ¿no? Y ya con esa voz vino la mamá Mariela, vino Julio, y ya me trajeron médico y no. Bueno, ya. ¿Cómo me sacaron? Metieron unas escaleras fuertes y Julito, conmigo en el hombro, me sacó a flote.
¿Y cómo te sentías en el sueño escuchando a Juanita tú?
Juanita contaba su historia con demasiada naturalidad. No se sentía culpable de las cosas que hizo bajo los efectos de la maldición. Verla contar tan tranquilamente de sus intentos de acabar con su vida me hacían sentir paz. Juanita es una persona que transmite paz. Es una presencia muy poderosa en el matriarcado de los blancos. Ella es una persona muy religiosa y aunque muchas personas de la familia también conviven con la enfermedad de la locura, es ella a la que lleva más años convirtiendo esta maldición en su poder. Todos los blancos conocen el poder creador de la palabra. Por eso algunos de sus hijos prefieren no hablar de esto, para no empoderar la maldición y cortarla de raíz para sus hijos. Otros creen que la única forma de liberarse es contando. Siento que hay algo que tengo que aprender de ella.
Cuéntame más, a ver si encontramos qué es, cuéntame.
Además de Juanita, en el sueño me encontré una mujer joven. No con la sabiduría que los años le han dado a Juanita, sino con la inteligencia de una persona que ha sabido exprimir sus experiencias. Esa persona se hacía llamar Veraluz.
Pues yo viví con mi abuela 15 años, ¿no? Y desde que tengo uso de razón estoy con ella. Llegué a su casa al año, o al año y medio aproximadamente, y desde entonces viví con ella hasta que cumplí 15 años.
En el sueño hablé con Veraluz para viajar al pasado de Juanita.
Y al haber vivido con ella, pues digamos que tengo de forma muy cercana como una experiencia con esto, porque pues mi abuela, como ustedes saben, tiene un diagnóstico de bipolaridad. Y bueno, sí, yo sé que mis tíos y mi papá sufrieron la enfermedad como en su máxima expresión, porque ya yo llegué a vivir con mi abuela cuando ella estaba en los 50, ¿no? En sus 50 años ya llevaba un tratamiento con el medicamento, que de hecho es de por vida. Entonces ya estaba, digamos que de alguna forma, en otra etapa en la que ella ya había asumido que tenía una enfermedad. Cosa que igual lo que yo noto es que con los enfermos, con las personas que padecen estas enfermedades mentales, eso es un proceso de toda la vida. Parece que en una temporada están seguros de qué es lo que les está pasando y de que necesitan un medicamento y que tienen un diagnóstico y que es importante continuar un proceso médico, pero parece que en otras temporadas lo desconocen y creen que eso no existe y que ellos necesitan dejar de tomar el medicamento para volver a estar bien. Entonces es una cuestión que no es lineal, que por lo que vi con mi abuela, vi que es así, aunque ella ya estaba en una etapa mucho más concienzuda, ¿no? Y lo viví de forma muy cercana porque era la única que estaba allí al 100% con ella, que vivía con ella.
Veraluz es nieta de Juanita y por lo que vivió con su abuela, pude entender que todas estas historias, al igual que yo, le hacen sentir miedo de que la maldición de la locura caiga sobre ella.
Romina, no llegues a conclusiones todavía. Sígueme contando, por favor.
Bueno, yo recuerdo que estando pequeña, mi papá siempre me decía por teléfono, siempre me decía, cuando yo le decía, es que yo no entiendo qué está pasando, mi abuela, si me entiendes, a veces me quejaba con él y era como, es que me dijo una cosa, pero luego me dijo otra. Me acuerdo de haberle escuchado muchas veces, de haberle dicho eso varias veces, y él me decía, es que tienes que entender a la abuela, porque es que la abuela tiene una enfermedad. Entonces él me explicaba, ella va a tener una temporada en la que de pronto va a estar un poco triste, pero de pronto tú la vas a ver al tiempo, a las semanas y así, que va a estar de pronto muy alegre y quiere hacerlo todo y está feliz y quiere viajar y se ríe mucho. Y entonces mi papá, yo estaba pequeña, pero recuerdo esa explicación de mi papá como tan vívidas, diciéndome, No, es que ella va a tener una etapa de me acuerdo que mi papá usaba la palabra excitación, decía, es una excitación mental en la que... Entonces, por eso es que de pronto tú dices que no la entiendes, pero es que tal vez la que tienes que entenderla un poquito más eres tú, no te preocupes. Es que ella tiene una enfermedad. Entonces, ella puede que te diga una cosa hoy y después ya diga que las cosas no son así, pero no es culpa de ella. Por eso hay que estar pendiente que se tome el medicamento.
Bueno, y ahora que me acuerdo mejor, en el sueño también había un hombre. Era un hombre mayor, pero no era tan mayor como Juanita. Y bueno, era su hijo. Se llamaba Luis Ángel, pero todo el mundo le decía Pili. Entonces, Luis Ángel, o Pili, me contó de la otra parte de la maldición.
¿Qué otra parte?
De cuando la gente enferma de felicidad.
Las historias detrás del cine colombiano son tan emocionantes como sus propias películas. Por eso, te invitamos a escuchar Hecho en Colombia, el podcast con toda la información, novedades, anécdotas y entrevistas alrededor del cine de nuestro país. Hecho en Colombia. Escúchalo en cualquier momento y lugar a través de www.rtvcplay.co.
Cuando mamá estaba en una fase de euforia, un año organizó una semana cultural integrada, imagínate. Aquí hay tres colegios de bachillerato. Cada colegio hacía su semana cultural por aparte. Sí. Ella ese año se le midió a organizar una involucrando los tres colegios. Uh-huh. Imagínate todo ese mierdero, uh-huh, donde invitaban grupos folclóricos de Plato, del Banco de San Sebastián, y grupos de cuadrangular de fútbol, cuadrangular de basquetbol, de no sé qué. Mejor dicho, eso era una cosa que para la época y la logística que se necesitaba. Y mi mamá se metía en eso. Y entonces, después hacía una crisis que se nos ponía como un papelito. No comía, no dormía. Ella no era capaz de nada, sus hijos no servían para una mierda. Ella no fue capaz de educar a unos hijos que sirvieran. El cuadro ese patético de la bipolaridad. Entonces, te digo que, no joda, no creo que haya enfermedad agradable ni menos maluca que otra, porque el que es ciego quisiera ver y el que es mudo quisiera hablar y el chueco quisiera caminar, pero no joda, eso de uno ver a la mamá en una crisis de esa y pues puta, uno dijera no joda. Yo me acuerdo que Jesús me decía a mí, papi, yo prefiero ver a mi mamá muerta y pues puta, y no esa, con otra crisis de esa. Mamá perdió plata en esas crisis, marica, porque como ella tenía manejo, y arrancaba y venía con un poco de floreros y vainas de porcelana y que para venderlas y no sé qué, ropa, no sé qué, y eso, y fulano de uno de qué, y eso, se perdía la plata porque ella era la que disponía, ¿no? Nosotros estábamos jóvenes y eso era muy teso.
No todos los blancos estaban malditos, pero ninguno estaba exento tampoco. Todos cargan con la posibilidad de enfermar en algún momento de su vida. Juanita pagó con la historia de su vida el privilegio de que todos en la familia tuvieran una cercanía con la maldición. Gracias a ella, todos pueden nombrarla y verla a los ojos. Pueden tratarla cuando sea necesario y tomar las precauciones precisas para vivir tranquilos. En el sueño, sentí un agradecimiento profundo por su sabiduría.
Yo casi no le vi temporadas a mi abuela de profunda tristeza, pero sí se las vi de muchísima, muchísima alegría. Era como que realmente ella se quería comer el mundo y creía que podía hacer todo y estaba en todos los proyectos y estaba ocupada con muchísimas cosas desde la comunidad, lo relacionado con la comunidad, como con la iglesia, como con lo familiar. Y yo decía, ¿en serio? Vamos a estar en todo eso. Y yo tengo una personalidad un poco distinta, entonces yo no, a veces siento que no le puedo llevar el ritmo, pero ella sacaba fuerzas para todo. Entonces mi papá lo que me daba a entender es que eso era producto de la enfermedad y que por eso ella actuaba así y quería mantenerse ocupada y tenía esos picos en los que creía que ella podía con todo, solucionar todo, hacer todo y estar en muchas partes al mismo tiempo, y que todo y se hiciera como ella decía. Entonces, digamos que esas experiencias de verla a ella así, sí las tengo como muy marcadas en la memoria. Y otras en las que decía, no, yo ya no hago más. Yo ya hice lo que pude. Yo ya no más con esto. Y entonces ya en realidad no hacía nada. No se metía en nada más. Y tenía una temporada en la que estábamos como más tiempo en la casa. Pero de pronto un día decía, no, sí, es que si yo no me pongo. Y otra vez empezaba como a hacer muchas cosas. Es que hacía muchas cosas. Entonces, era como que, ok, pero siempre como desde niña le había escuchado a mi papá el tema tan recalcitrante todo el tiempo de la enfermedad, entonces ya para mí se hizo como bastante normal.
La verdad es que del sueño desperté aliviada. En un mundo en el que nadie entiende cuando hablo de mi experiencia de vida, en el que me es difícil hablar de mis sentimientos en voz alta sin sentirme juzgada, en el que conscientemente no acepto muchas cosas de mí misma, haber soñado con Juanita me ayudó a sentirme acompañada. Mi conversación con ella fue como un abrazo de reafirmación de que todo va a estar bien, de que hay esperanza aun cuando cargas con una maldición incurable.
Romina, ¿y qué sientes que tiene que ver ese Pedro Espinosa del que hablas con todo esto?
Pedro llegó al pueblo de Tierra Roja completamente equivocado, Agustín. Llegó persiguiendo una visión en la que tenía que, al igual que Jesucristo, morir por todos nosotros. Y Pedro, cumpliendo su deber ciegamente, estaba dispuesto a hacer el sacrificio mayor. Lo que Pedro entendió después de hablar con Juanita es que la muerte y el sacrificio de su premonición no es de ninguna manera literal. Que ya él murió, ya descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora, al igual que Juanita, se sacrificó viviendo en carne propia la maldición para que las generaciones venideras pudieran tener una buena relación con su enfermedad. Es Pedro quien debe heredar esa responsabilidad con los que le siguen. Pedro tiene que entender que su misión no es morir joven, es vivir hasta los 90 años y utilizar su maldición para hacerle bien al mundo. Creo que lo que tiene que aprender Pedro de este viaje a este pueblo de la Tierra Roja es empoderarse de la maldición y no verla tanto como una maldición, sino más bien como una bendición.
Quiero decirte algo. Ese mal que ustedes consideran mal de tu abuelo y de la familia solo le da a la gente inteligente, la gente que aspira, la gente que quiere hacer, que quiere crear, que innova.
No son todos los llamados al don de la locura, pero aquellos con el privilegio de experimentarla en carne propia deben ponerla al servicio de los demás.
Mi abuela habla de esto de forma muy tranquila, a diferencia de los demás. Ella lo habla y yo desde niña, estoy hablando de 6, 7, 8 años, escucho historias de su propia fuente. Ella me decía, yo mami me tiré a ese pozo y me lo mostraba. Y yo hice esto y yo hice esto, ¿sí me entiendes? Pero eso ya pasó, eso era porque yo estaba enferma, porque no me atendieron médicamente como se debía, porque no se daba con qué era, afortunadamente, hasta que conocí...
Al final del sueño me fui del pueblo en el mismo carro en el que llegué. Y quisiera decir que ese viaje me cambió, que entré siendo una persona y salí siendo otra. Pero la verdad no fue así. Del pueblo de Tierra Roja salí siendo la misma, solo que con una misión diferente.
Esclarece la aurora el bello cielo. Otro día de vida, oh Dios, nos dais. Gracias a vos, creador del universo, oh Padre nuestro que en el cielo estáis. Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva en vuestro loor. De la tierra, del cielo y mar profundo, tierno Padre, magnífico Hacedor, conservad nuestras almas sin pecado.
Según lo que entiendo de tu sueño, algunos en la familia luchan contra la maldición con el silencio, ¿no es cierto? Y algo así como que de eso no se habla, aquí no pasa nada. Si no la reconozco, no le doy poder. y no se manifiesta en mi descendencia. Pero Juanita no. Juanita sabe que la única manera de vencer es a través del verbo. Es la palabra, la cuentería, la voz. Juanita se sacrificó por las generaciones venideras, viviendo en carne propia la maldición para ser ejemplo. Y creo que eso es lo que Pedro necesita aprender acá. Pedro necesita entender que la única manera que él tiene de salvarse de esa maldición y de esa voz es poniéndola al servicio de la humanidad a través de la palabra. ¿Me explico? Pedro tiene el don de la narración y es su deber y responsabilidad ponerlo al servicio no solo de su familia, sino del mundo, su historia.
¡Claro! Creo que por eso fui a ese pueblo, por eso tuve ese sueño, Agustín. Ese es el secreto de todo. Agustín, por eso estamos vivos vos y yo. Por eso somos dos personajes de ficción en el cuarto episodio de un podcast documental. Necesitamos que Pedro escuche esto.
Romina, él en estos momentos está editando este capítulo. De hecho, fue él el que escribió estos diálogos. En estos momentos Pedro tiene la información. Y si tú y yo existimos, eso solo significa que está cumpliendo su misión. ¿Te das cuenta?
En el próximo capítulo de La Depresión Momposina.
Gracias, dame más. Llévanos con bien.
Parte de mí no puede evitar pensar que este es otro de los trucos de Pedro.
Yo creo que creer en Pedro tiene que ver más con un estilo de vida que en un momento que algo haya pasado de que me acuerde ahorita.
Pedro es un libro abierto, pero incluso aunque es un libro abierto, es difícil de leer y no todo el mundo entiende a cabalidad su personaje.
Él sobre todo minimiza esas preocupaciones cuando, si fueran preocupaciones de él, lo incomodarían y lo trasnocharían mucho si él se permitiera tenerlas.
O sea, si uno dice que uno va a hacer una mierda, uno tiene que estar dispuesto a hacer lo necesario para hacer esa mierda. O sea...
La Depresión Momposina es un podcast original de RTBC Al Oído, producido por Cartagena Federal, que hace parte de la serie Tabú. La Depresión Momposina fue creado, investigado, escrito y conducido por Pedro Espinosa Blanco y Sebastián Duque. La producción general, la mezcla y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Elkin Oliveros Montoya. Agradecemos especialmente a Andrea Espinosa, Catherine Pascuales, Juanita Blanco, Luis Ángel Blanco, Luis Carlos Ramírez, Inés Blanco, María del Rosario Blanco y a toda la familia. Agradecemos al equipo de RTBC en cabeza de Juan Vaquero, director de RTBC Play, a Adriana Chica, productora creativa, a Carolina Osma, productora delegada, a Adriana Gutiérrez, productora ejecutiva, a Luisa Fernanda Mayorga, productora ejecutiva, y a María del Pilar Cubillos, productora general. Esta es una producción realizada con recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información, FUTIC. Bogotá 2022, todos los derechos reservados.